Buenos días. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro Dios, te damos gracias hoy. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tus misericordias, que tu palabra dice son muchas en extremo y que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por recibirnos cada que te buscamos y cada que volvemos nuestra mirada hacia ti, ahí estás. Gracias, Señor, por hacer para nosotros y por nosotros y en nosotros lo que nadie puede hacer. Y, Señor, te ofrecemos nuestra vida, te ofrecemos nuestra gratitud y adoración y alabanza. Pues mereces todo honor, mereces, Señor, que cada uno de nosotros pueda abrir su boca y decir que eres grande, que eres santo, que eres bueno, que tu amor llega hasta las nubes. Y te damos gracias, Señor. Pedimos que tú, Señor, obres en medio de nosotros hoy, que nos reveles tu poder, que nos abras los ojos, Señor, y los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para ver las maravillas en tu palabra. Que, Señor, nos instruyas, que nos enseñes en tus caminos. Queremos ver a Jesús. Queremos, Señor, hoy ver y saborear nuevamente a Jesucristo, el que más nos amó. Y queremos, Señor, volver nuestro corazón hacia ti, perfecto, completo, sin reservar nada. Y te pedimos, Señor, también que tú recibas este poquito que hemos podido devolverte, pues todo es tuyo. Que lo bendigas, lo multipliques, Señor, para necesidades que hay, Señor, aquí y fuera de esta congregación. Y que tú, Señor, extiendas tus manos en nuestros días para hacer maravillas, para exaltar a Jesucristo entre las naciones y que vean y se adviertan y digan, esto fue por mano de Dios. Señor, y gracias por andar en medio de nosotros, por tocarnos, por darte a conocer aquí y hacernos saber que estás con nosotros. Gracias, Señor, pues no lo merecemos. Y conscientes de eso, Señor, inclinamos nuestro rostro ante ti, te hacemos reverencia, Señor, y te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Hoy, en lugar de seguir todavía muy veloz a la siguiente parte aquí en capítulo 2, que sería el mensaje a Esmirna, vamos a ver, darle otra vuelta más en Apocalipsis 2, versículo 1 al 7. Y vamos a ver otro aspecto del asunto que a veces como que se nos va un poco y, no, y quedamos como en el sí es cierto, ¿no? O sea, quedamos convencidos, nos conmueve, nos redarguye la palabra, pero no encontramos la forma de llevarlo a cabo. Entonces, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Eso es muy buena recomendación. Creo que a todos nos gustaría que el Señor se parara aquí y en oídos de todos dijera, pues conozco tus obras, tu trabajo, trabajas hasta agotarte, tu paciencia, cómo sobrellevas situaciones difíciles, que no puedes soportar a los malos, cargas cualquier peso menos el peso de un impío, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, o sea, les has pedido su credencial y no traen, no traen cédula, por decir, de apóstol. Y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, un afán y un celo por la verdad y un amor por lo dicho por Dios. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, lo vuelve a decir, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Por amor de su nombre. Y hay himnos, o sea, tú puedes en algunos himnarios que son repletos, tú puedes, de los himnos viejos que son ya de siglos, tú puedes ver nada más toda la sección que es acerca del nombre de Jesús cuán dulce nombre de Jesús y himnos por el estilo, y en cada generación y en cada época hay eso. Oh, cabeza ensangrentada, es que como del siglo XV, y así viendo, o sea, ¿qué puede ser? El nombre de Jesús, o sea, cambia todo y viene siendo el parteaguas de la historia de nuestra vida. Y antes, y todos podemos en dado momento decir cómo era antes y cómo es ahora con Jesús. Con una diferencia, que si tú no tienes eso todavía, en cierta forma ni sabes de qué estamos hablando aquí. Pero esperamos que antes que termine esta reunión, tú puedas decir, a partir de hoy hay un antes y un después en cuanto a Jesús en mi vida. Entonces, dice, por amor de mi nombre no has desmayado. Y eso es difícil, eso quiere decir que deberás ir a cansancio, estaría chocado, ya hastiado de estar sirviendo de esta forma, soportando y teniendo que ser tolerante con lo que es intolerable y demás. Has sufrido, has tenido paciencia, por amor de mi nombre no has desmayado. Pero, versículo 4 dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hace 8 días vimos un poco acerca de eso, síntomas de haber dejado tu primer amor. Y uno de los síntomas más notables, como a veces tú has llenado algún cuestionario, ¿no? Que dicen que si te pasa esto, si sientes así, que si pesas tanto, que si cuando subes escaleras o a lo mejor aquí las rampas para subir hasta acá, si respiras muy fuerte. O sea, entonces, si puedes decir sí a 7 de estos 10, eres candidato para un infarto o para diabetes o algo así, ¿no? O sea, y luego te dicen, si 2 de tus familiares han padecido esto, probablemente tienes una predisposición genética para la misma enfermedad. Ahora, en cuanto a haber dejado nuestro primer amor, también vamos a ver más síntomas hoy. Pero también, ¿qué es lo que tú puedes hacer y lo que debes de hacer? Entonces, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no le dice, bueno pues, vela llevando poco a poco. A ver cómo le haces. Asiste a una de las 3 C's, ¿no? Congresos, campamentos o conciertos. Y eso como que temporalmente nos aviva. Es como a veces los que tienen problemas con alcoholismo se internan 2, 3 días, les ponen sueros, como que limpian un poco su organismo con eso, rehidratan por la deshidratación crónica que existe en el alcoholismo y ya se sienten bien. Pero si no ha habido un cambio a fondo en su vida, van a caminar todavía como alcohólicos o drogadictos o lo que sea y van a seguir con todos los síntomas de su alcoholismo. Entonces, hoy lo que queremos ver también, no solo los síntomas, y a lo mejor te identificas y dices, ¡ay, necesito ir mañana a consulta, que me hagan estudios y todo! Porque ya llevo varios de los síntomas. Entonces, vamos a ver esto. Pero luego, la receta que Jesús da aquí es 3 cosas muy, muy directas, muy, muy sencillas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Por eso necesitas poder ver un antes y un después. Necesitas recordar cómo era cuando recién creíste en Jesús. ¿Cómo era? ¿De qué hablabas? ¿De qué pensabas todo el tiempo? ¿Verdad que todo en tu vida estaba de cabeza? Y que todo era nuevo y tenías 1,000 preguntas. Y probablemente ya estás lleno de doctrina y de conocimiento y ya no tienes miles de preguntas. Ya no tienes ni 5 preguntas. Nomás estás así. ¿Ya mero va a acabar? O sea, eso es eso empieza a ser las preguntas más de primera fila con el tiempo, ¿no? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ahora, algo que hay que insertar en esto es que es muy posible, hasta es probable, que el ángel, el mensajero en Éfeso, cuando Juan escribe esto, fue Timoteo, el discípulo de Pablo. Que Pablo dice en Filipenses 2, dice, espero enviar a Timoteo con ustedes, a los filipenses. Dice, a ninguno tengo semejante a él, que tan así sin buscar lo suyo, tan sinceramente se interesa en lo de vosotros. Y ya ustedes saben cómo él ha trabajado como hijo con su padre en el Evangelio. O sea, muy buenas recomendaciones para Timoteo. Y es muy posible y hasta probable. Y decimos, ay no, no puede ser, porque mira cómo era Timoteo. Pero hoy vamos a ver otros que empezaron muy bien y con mucho fervor y en cierto momento empezaron a decaer en ese amor, en ese fervor. Y a lo mejor te identificas y dices, ay, creo que así estoy yo. pero también Dios nos dice qué hacer en su palabra. Entonces, aguántate, vamos a llegar hasta eso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete. Arrepentimiento no es nada más decir, ay, es cierto, y estar suspirando y gimiendo y lamentando. Eso no es arrepentimiento. Eso es lamentación, lo que es, o es hasta remordimiento. Ahora tomé malas decisiones y hoy estoy pagando el precio por mis malas decisiones. Y aguantas vara. Pues muy bien, te felicito por aguantar vara, pero ¿sabes qué? No es necesario. Gálatas 6 dice que no nos engañemos, que lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Entonces, si no te gusta lo que has estado cosechando, el remedio más obvio sería sembrar otra cosa, ¿verdad? Si de plano dices, no sé, pues ya tengo canastas y canastas y canastas de jitomate, y la verdad, francamente, ni me gusta muy bien el jitomate. Quisiera otra cosa, pues ok, si te late más cebolla o ajo, pues también es parte de una buena salsa. Entonces, siembra otra cosa en tu vida, y eso es lo que vamos a ver hoy también. Entonces, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Piensa, recuerda, reflexiona en eso. ¿Cómo era cuando tú estabas así y tenías miedo? Yo me acuerdo, yo tenía como 6 meses de haber recibido a Cristo. Y mi vida estaba de cabeza y todo estaba cambiando y todo era nuevo y todo era novedad. Y yo pensaba que toda persona buena onda era cristiana. Y tuve que tener unos descalabros para saber que no. Pero estaba, wow, Cristo viene, es la palabra de Dios, es verdad. Yo así me comía, yo me sentía. Intentaba leer todo el libro de Isaías, 66 capítulos, en un día. Dejaba mis estudios, descuidaba mis tareas, pero digo, no. Y así me empapaba de la palabra de Dios. Pero un día, la marrana tuvo sus cochinitos. Yo crecí en una granja y tuvo como 12 cochinitos. Y uno de los cochinitos nació mal. Como que no se movía, no, los demás marranitos, pues como son, ¿no? Como así se movían y corrían y todo eso, y ese como que así dormido y así, hasta se quedó como pálido, y entonces mis papás hablaron a unos vecinos, y dijeron, vamos, entonces ellos vinieron y se llevaron a mis papás con todo el cochinito, y ahí lo estaban tratando, y el cochinito vino sano y salvo a la casa, y un día ya llegó al sartén, ¿no? Entonces, como debe de ser. Pero mientras yo estaba en agonías, porque yo salí y estaba repartiendo alimento a 5,000 gallinas, y llevas un buen con eso, llenando costales de alimento, llevando los costales y todo eso. Cuando yo vine a México, ya tenía como 3 años, 4 años de no tener nada que ver con esa granja, y no podía comer pollo ni huevo, todo me sabía igual, todo, abono, gallinaza, alimento, todo, digo, no. Y siempre, hermano, le hice un poco de pollito en pipián, pollito adobado, pollito en mole, y estaba, y luego viviendo en Tehuacán, que ahí están, está rodeado de granjas avícolas, y digo, bueno, Señor, muy buen sentido de humor, ¿me voy a morir de hambre o voy a tener que ser valiente? Pero yo creía que el Señor había venido. Y como buen adolescente que era yo, ya de 16 años, en mi fervor de recién convertido, yo decía, mamá y papá no andan bien con el Señor, no buscan a Dios, mientras yo sí. Y entonces llego de estar alimentando todas las gallinas y todo eso, no hay nadie en casa. Y están los coches. Y digo, mamá, ya terminé, ya vamos a cenar. Papá, y no había nadie, no, andaba yo así, torciendo las manos, orando, Señor, ayúdame a serte fiel, cuando vienen por mí a quitarme la cabeza, ayúdame, ándate. Y en eso, vienen llegando mis papás y estoy, ¿a dónde fueron? Así, todo disimulado y demás, y pero a lo mejor así tú tenías eso, ¿no? De que, así, dudas, confusión, pero con una certidumbre, mi vida es para Dios, mi vida es para Jesús, y eso, y quizás lo hayas perdido. Y si no sabes de qué estoy hablando, todavía estás por recibir esa vida. Entonces, arrepiéntete, dice, cambia tu mente. No es remordimiento, no es angustia, sino realmente decir, ok, me voy a sentar, voy a ser honesto, voy a ser franco con mí mismo, voy a decir la verdad, y entonces voy a hacer un inventario y voy a ver qué planes, qué tengo que cambiar en mi vida. arrepiéntete. Y luego dice, y haz las primeras obras. Que no quede en palabras en tu boca nada más, que no quede como lágrimas en tus ojos, sino que se convierta en acción. Dice, porque si no, pues si no vendré pronto a ti, o de repente, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, que esa iglesia iba a dejar de funcionar como iglesia. Así, eso iba a ser el efecto. Y tu vida como individuo puede dejar de funcionar como luz en el mundo si has dejado tu primer amor. Bien, ahora vamos a ver, recorrer la Biblia y ver que esto es bastante común. Puedes decir, ay, no, pues yo creo que está hablando de algo muy extremoso. Vamos a Génesis capítulo 11. El final de Génesis 11 menciona a Abraham. Pero está con su papá. Y vas leyendo y dices, no, pues a todo dar, qué bonita familia. ¿Ok? Hasta ahí nomás. Génesis 11:31 dice, y tomó Taré, el papá de Abraham, tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, o sea, Harán, Nacor y Abraham eran los hijos de Taré, Lot era hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, un lugar que tenía el mismo nombre que su hijo, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán. Pero, versículo 1 de capítulo 12, pero, y a veces, y a ver si de una vez llega el alfiler cerca de ti, pero Jehová había dicho a Abraham, no a Taré, a Abraham, le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, o sea, de Ur, de los Caldeos, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Lo había hecho Abraham en parte. Se fue de su tierra y de su parentela, pero no de la casa de su padre. Y se quedó en Harán hasta que su padre muriera. Entonces ya siguió. Entonces Dios le había dicho eso. Y le había dicho esto desde en Ur. Versículo 2, haré de ti una nación grande, etc. Toda la promesa de Abraham la recibió en Ur, no en Harán. Y realmente, si te das cuenta, Dios no le había dicho nada en Harán. Si lees con cuidado la vida de Abraham en la Biblia, te das cuenta que en momentos claves Dios le hablaba a Abraham y normalmente hasta hacía un altar. En Harán estaba nada más en pausa, esperando algo. Y puede ser que tú, así en tu relación con Dios, has llegado hasta Harán. Aunque Dios te ha dicho esto, tú has llegado hasta la mitad. Y Harán está aproximadamente a medio camino de Ur a la tierra de Canaán, lo que es ahora Israel. Y a lo mejor has llegado nomás hasta medio camino. Y dices, bueno, lo que pasa, y siempre, y es interesante, vamos a ir viendo, que es muy fácil en ese momento achacar tu media tinta o tu media obediencia o medio compromiso o medio amor, achacarlo a situaciones, entre comillas, fuera de tu control. Como, bueno, es que, ¿cómo quieres que yo arrastre a mi papá hasta tierra de Canaán? Y Dios dice, yo no quería que lo arrastraras hasta tierra de Canaán, yo quería que lo dejaras. Y tú estás, entonces, y en casi todos los casos vemos que están negociando términos con Dios. Bueno, Dios, lo que pasa es que, y ahí está, cuando alguien me dice lo que pasa, digo, o sea, lo que me va a decir es no. Como cuando Jesús le está diciendo en una visión que tuvo Pedro, preparándole para poder predicar el evangelio a gentiles, a gente no judía, que era un paso muy fuerte para Pedro, le dice, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro dice dos palabras que no pueden ir juntas. No, Señor. Dime, no, cuate, y sí, todavía va. O sea, como cuates me puedes decir no, pero si soy tu Señor, Pedro, me tienes que decir sí, sí, Señor. Entonces le dice, no, Señor, porque desde joven yo soy así. O sea, desde joven yo soy más limpio que tú, Jesús. O sea, qué increíble lo que él está dando a entender con dos palabritas que contesta. Bien, vamos a Génesis 12. Ya está Abraham en la tierra prometida. Pero no se separó de Lot, el hijo de su hermano. Cuando llega, está todavía en eso. perdón, capítulo 13. Tienen mucho ganado entre los dos y hay problemas de pozos, de pastura y demás, como natural. Y a veces hay problemas generados alrededor de nosotros por hacer las cosas parcialmente, no completamente. Entonces, ese problema con Lot nunca tenía que haber surgido. Y es interesante que a largo plazo, por estar Lot con Abraham, por tener descendencia en la tierra prometida, la descendencia de Lot fue Moab y Amón. Entonces, los amonitas y los moabitas eran gente sumamente corrupta. Y después vamos a ver cómo Salomón, el hijo de David, hace trato con ellos y alianzas con ellos, y eso mete la corrupción final en la nación de Israel. Y Lot no tenía que tener descendencia allí, tenía que haberse quedado en Ur. Entonces, versículo 10, le da a escoger a Abraham, escoge la parte que más te guste, y yo me voy al otro lado. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, están en los montes al sur de Jerusalén, viendo hacia el oriente al río Jordán, y que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y nota esta frase, fue poniendo sus tiendas, como eran nómadas, tenían sus tiendas, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es gradual. Y al final Lot pierde todo en la destrucción de Sodoma. Él se salva, pero pierde todo. Cosa que no tenía que haberle sucedido a Lot, ni tenía que haberle sucedido a Abraham. Ahora, Dios entonces reconfirma a Abraham, ya que él por fin está solo y depende solamente de Dios como Dios había querido. Entonces Dios vuelve a decirle a Abraham la promesa. Bien, ahora vamos, después de Génesis está Éxodo, luego Levítico y luego Números, cuarto libro de la Biblia. Hay otro caso. Están los israelitas ya con Moisés en el desierto, andando por ahí. Dios ha hecho grandes milagros en Egipto. Ellos vieron el poder de Dios, quedó indiscutible el poder de Dios. Pero había una multitud mezclada, una multitud mixta. Gente que era egipcia o algunos que eran ya raza mixta entre israelitas y egipcios. Entonces dice Números 11, versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Entonces, eso es una de las cosas también, o sea, cuando empiezas a andar de quejas y diciéndole, Dios, esto no me parece, Dios, esto no está bien, y como quejándote, y muchas veces como que no queremos atribuir el mal a Dios, pero finalmente llega a sus oídos. Entonces el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ok, otro síntoma de haber dejado tu primer amor. Primero, que llegas solo a la mitad en lo que Dios te dijo que hicieras, llegas hasta la mitad y como que quieres que Dios lo acepte como tal. Ahora, él al decirte algo, tiene un porqué, tiene razones. ¿Por qué te está diciendo, hazlo así, hazlo ahora, etcétera? El siguiente es que llegas por fin hasta el punto que Dios quería que llegaras, pero no llegas como Él quería. Y en el caso de Abraham, que él estuviera solo, dependiendo solamente de Dios. Y ahora vemos, hay un problema con la gente que se mantiene al margen. Y si tú te estás manteniendo al margen, pues veo esto que no está bien, 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 y te mantienes al margen con los brazos cruzados quizás y diciendo, esto no está bien, esto no está, y te mantienes al margen, aguas, porque aquí ardió la ira de Dios y consumió fuego a algunos que estaban en la orilla. Métete de lleno. Okay, eso es parte de lo que tú tienes que ver con haber dejado tu primer amor. Cuando ya creces y tienes conocimiento bíblico, suele suceder que empiezas a ver defectos. Y cuando, como yo creía que toda la gente buena onda era cristiana. Y poco a poco me voy dando cuenta que muchas veces la gente cristiana no es buena onda. Los mundanos son buena onda y los cristianos son chocantes, son exigentes, son egoístas, traen muchas malas costumbres. Pues sí, y llegan a Dios y dicen, perdóname, Señor, cambia mi vida. Pero están en un proceso de cambio y a veces es difícil soportar a alguien que está en ese proceso. Es muy bueno apagar tu celular en este momento. No sea que fuego te consuma por estar por ahí. Entonces, vamos a seguir leyendo y llegamos a la siguiente parte. ¿Por qué esa gente estaba como quejándose y Dios lo oye? Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. O sea, Dios lo dejó suceder para que ellos vieran. Ahora, hubo un caso de 4 hermanitas y la tercera, como que le gustaba caminar muy lento. Y eso es verídico, lo conozco a las muchachas y todas verifican hasta la misma, vamos a reír ahorita, eso le pasó y ella dice, sí, es cierto. Entonces siempre tenían que caminar un buen tramo para llegar a donde estaba el transporte para ir a la iglesia. Y un día ya van caminando y el problema es que ese transporte, como vivían en una colonia muy de orilla, pasaba solamente cada hora. Y si pierden este camión sale sin ellas, entonces van a tener que caminar el resto hasta el centro casi. Entonces, vamos Rosy, apúrate Rosy, ahí voy, así es que me canso mucho. Y en eso, y ellas tres, las dos grandes y la más chiquita, iban ya muy adelantadas. Y atraviesa una víbora en el camino. Y Rosy se dio un susto, brincó y corrió. Y a partir de ese día, es que me duele mucho si camino rápido y todo eso, no puedo como ustedes. A partir de eso dijeron, Rosy, ya te vimos que puedes caminar bien. Ese día ya no. Rosy, tú corre y tú apártanos lugar en el camión. Ahora sí, vas a reponer todo. Entonces, un buen susto y dicen, Moisés, y estaban, ay este Moisés, y solo nos da pan, y solo nos da agua de la roca, y no, ay Moisés. Entonces ya tienen que ir a Moisés y decir, ¿puedes orar a Dios que se nos quite esto? Por favor. Versículo 3, y llamó a aquel lugar Tabera. Porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, donde ellos están. Imagínate, ahí estás, con la mano en la cintura, o si estás sobrepasado de peso, a lo mejor con la cintura en la mano. Pero ahí estás, y estás diciendo, no, que esto, a mí no me pasa. ¿Tú qué piensas? Tú, bueno, yo no sé, pues yo veo que esto, y así, de repente, ¡pum! Empiezan así las llamaradas alrededor de ti, y a brincar, y salves el que pueda. Okay, entonces todos están así y levantando la túnica y demás. Versículo 4. Y la gente extranjera, la multitud mixta, que se compone de simpatizantes, oyentes y hasta oidores, como dice Santiago, oidores olvidadizos, que les encanta saber lo nuevo, les encanta ver milagros, les encanta ver todo eso, pero realmente no están guardando la palabra en su corazón. Por lo tanto, no está llevando fruto, o simplemente porque dicen, no, pues lo de hoy es Jehová, lo de hoy es Moisés, porque vieron las 10 plagas en Egipto, pasaron en el Mar Rojo, dicen, no, lo de hoy es eso, pero lo de mañana, quién sabe. ¿Okay? Entonces, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. O sea, nomás así, ya están así, y barriendo toda la ceniza y demás, y diciendo, bueno, pues ahora vamos a usar mini túnica, porque pues se quemó hasta las rodillas mi túnica, y cambió la moda israelita durante un tiempo. Y entonces, rápido, vuelven a estar hasta llorando. ¿Quién nos diera a comer carne? Comían, dice la Biblia, pan de ángeles. El maná. Y dice, ¿quién nos diera comer carne? Nunca te basta. Eso es algo que indica que has dejado tu primer amor. Ni siquiera viendo los cinturonazos que le toca a tu hermano, ni siquiera con eso cierras la boca. O sea, eso es síntoma de haber dejado tu primer amor. Pero empezó por la gente, la multitud mixta es quien generó esa actitud. Entonces, otro síntoma es que tú prestas atención a los quejumbrosos, a la gente que no tiene compromiso, que se para de lejos para ver qué sucede. Y siempre puede ofrecer crítica, mas no ofrece solución. Y menos remanga su camisa para ayudar. Y entonces, acuérdate, cuando estás oyendo la multitud mixta que empieza a abrir la boca, dile, aquí no se trata, a ver, apréndete, aquí no se trata de tocar claxon, sino de bajar a empujar. ¿Okay? Entonces, si estás haciendo eso y no puede arrancar el coche, por lo menos lo estás empujando, pero si estás tocando el claxon, eso no ayuda a nada y solo irrita. Y no sea que irrite a Dios y responda de alguna forma. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, que crecía el así, pero ese pescado era nutrido con la carne de bebés israelitas que habían arrojado al río. Ay, pero qué rico pescado era. No le hace. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Mira, una mojarrita egipcia, así al mojo de, así, hasta el pescado luego estamos comiendo aquí, que es blanco del Nilo, ¿no? Pues ahí estamos, oh, pues mira. ¿Quién nos diera esto? Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pero Jesús tomó el ejemplo del maná y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, si te das cuenta, o sea, el fastidio que tenían no era tanto con su dieta, sino con la palabra de Dios. Y ahora, por ejemplo, lo llaman después este pan liviano. Nada vemos este pan liviano, no nos llena. Y a veces estamos, no, pues yo quiero un estudio bíblico que me llene. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿A qué te llenas? ¿Es para salir y bendecir a otros o salir y sobre el café estar presumiendo lo que tú sabes? ¿De qué sirve? Porque dice en 2 Corintios 8, dice que todos sabemos que tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, dice, mas el amor edifica. Y eso no es para reprochar el conocimiento, sino para dar preeminencia al amor. Entonces, ¿a qué sabes lo que sabes? ¿Y para quién es? Cuando te llenas así de la palabra. Bien, vamos a, siguiendo después de Números, vamos a 1 de Samuel. Está Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y 1 de Samuel, capítulo 2. Aquí se trata de algo que Dios manda a un profeta, al sumo sacerdote Elí. Estaba la situación pésima. Y el profeta que manda es un niño, Samuel. En versículo 28, primero de Samuel 2, 28, dice, diciéndole a Elí, el sumo sacerdote, yo le escogí, o sea, tu padre, la casa de Leví, yo le escogí por mi sacerdote. Elí era descendiente de Aarón. Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, llevase efod delante de mí, hasta un uniforme especial. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado? Entonces tú y tus hijos han pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas. Porque sus hijos decían, no, no lo quiero hervido, lo quiero frito, así es que darme la carne cruda. Entonces ellos lo veían como una carnicería ser sacerdotes, no como el privilegio entre toda la gente. Somos los únicos que podemos manejar estos utensilios y realmente tocar el altar. Y Dios estaba tratando de ser, soy santo. Entonces tienes que acercarte cuando yo te diga. Entonces ellos estaban ya hasta moviendo así el hombro y pisoteando todos los privilegios que Dios les había dado. Y que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y luego le da una promesa. No va a quedar varón entre toda tu descendencia. Y se cumplió en los días de Salomón. El último descendiente de Elí fue quitado del sacerdocio. Dios tarda, pero no olvida. Ahora, en esto lo que vemos es dar preferencia, honrar a alguien más que a Dios. Puede ser tu pareja, puede ser tus hijos. a actitudes que quizás en hijos de otros criticarías, juzgarías bien, tendrías buen discernimiento, dirías esto está mal, pero en tus hijos no está mal, hay que comprenderles. A veces hay una dinámica entre parejas, que ambos saben que lo que está mal y lo que hay que hacer, pero cada quien quiere ser el más amado de sus hijos. Eso es otro problema, otra situación que a veces surge. Entonces, cada quien va a jugar con eso. Pero aguas, que estés prefiriendo o honrando a alguien más que a Dios. Dios merece primer lugar. Y acuérdate, cuando empiezas a pisotear o a despreciar el hecho de que Él pagó tu rescate y te hizo acercarte a Él, no lo desprecies. Que tenemos que estar delante de Él con temor y temblor y servirle con gratitud, dice, recordando que Dios es fuego consumidor. Ahora, por su amor me rescató, y qué feo sería despreciar ese amor. El precio que dio por mí fue por su amor. Y si yo desprecio el rescate, estoy despreciando su amor. Y si desprecio el amor de Dios, ¿con qué amor me consuelo? ¿Qué amor me puede envolver entonces? ¿De quién? Bien, ok, vamos a capítulo 15. Primero de Samuel 15. Con el caso de Saúl. Samuel empieza a decir en capítulo 15 al rey Saúl, está atento, pone atención a la palabra de Dios. Pero Saúl no pone atención. Versículo 9, primero de Samuel 15, 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros, y todo lo bueno que lo tenían que haber destruido todo, y no lo quisieron destruir más, a todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces aguas con eso, que cuando Dios dice, ¿sabes qué? Limpia tu vida, tú estés diciendo, bueno, lo que de por sí ya no me gusta, lo voy a quitar. Pero las cosas que todavía me gustan, que me pueden servir, amistades, palancas, contactos, juegos, etcétera, hay muchas cosas. Eso todavía me puede ser útil. Cuidado con eso. Dios dice, me pesa haberle puesto como rey. Vino Samuel, versículo 13, a Saúl, y Saúl le dice, bendito seas tú de Jehová. Muy, el hermano, aleluya, gloria a Dios, he cumplido la palabra de Dios. Entonces, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, ¿qué escalofrío daría esto? Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Será que todos los soldados se han convertido en borregos y en vacas? No, pues entonces, ¿por qué ese ruido? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, los han. Yo no. Si de mí dependiera, pues todo bien. Pero Samuel, tú sabes que la gente, y bueno, que y lo quieren, y me ruegan, y que insisten, y no, pues es que uno tiene que ser diplomático y total, lo de Dios a Dios y lo de César a César, y otro, cualquier otro texto que pueda yo tomar fuera de contexto para justificar mi falta de obediencia. Entonces, dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, pero Saúl, papá, tú eres rey. Tú tienes la responsabilidad máxima, por eso Dios te dio la autoridad máxima. Y Dios ha dado a cada uno de nosotros libertad para hacer lo que hay que hacer. Y nunca eres forzado a pecar. Hay que tener eso muy presente. Entonces siempre habrá forma de honrar a Dios como Él se merece. Entonces, Y lo trajimos para sacrificarlos a Jehová tu Dios. O sea, y ahí está de barbero, Saúl. Lo hicimos para sacrificar a Dios. O sea, pero Dios había dicho, destrúyelo todo, no lo quiero. Dice, aunque no quiera. O sea, ya le voy a obligar a Dios. Entonces, otro síntoma de haber dejado tu primer amor es que quieres poner a Dios bajo obligación. Ofreces algo que Él no quiere, ofreces algo que Él no pidió, y así como que Él ya queda a deber. O sea, tú le haces una fiestota, una fiesta, una pachanga. Y tú le haces todo eso, entonces Dios te dice, pues ahora yo te tengo que hacer una fiesta. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Entonces, dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. O sea, antes que lo hicieras, Dios ya lo vio. Y tenemos que entender eso. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión. O sea, tenías una encomienda específica. Y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Otro síntoma es que no pones atención y quieres mover y voltear y revolver las palabras de Dios y ganar. Mira, no te metas a discutir con Dios, no te metas a argumentar con Dios, te va a ganar, tiene más saliva. Okay, te va a ganar, él va a salir con la razón. Mejor te ves muy bien calladito y poniéndole atención, porque Dios tiene buenas cosas que decirnos si le ponemos atención. Dice, antes sí he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, o sea, en su boca está diciendo mentira. He traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Cuidado con eso de traerte trofeos. De servir a Dios, no hay ningún galardón. Tu galardón es haber hecho lo que Él te dijo. Eso es tu galardón. Tu galardón es poder ser fortalecido por Dios para llevar a cabo lo que Él te dice en tu vida. Eso es tu galardón. El que el Espíritu de Dios more en ti, te dé fuerza para hacerlo. Eso es tu galardón. Eso es tu premio. No de que, mira, pues ¿dónde vas a poner a Agag? Es un rey malo. Que ha matado niños y cada cosa. O sea, ¿dónde lo vas a tener? ¿En una jaula? ¡Qué miserable trofeo sería! Más el pueblo, o sea, yo no. Entonces otro síntoma es que tú achacas tu desobediencia a fuerza mayor, a circunstancias, a la gente que te rodea. Bueno, por mí, no. Pero, por ejemplo, en esta boda, tenemos que hacer todo esto. Porque si no, la gente no entiende. Mis familiares, mis parientes no entienden. Bueno, papá, ¿cuándo van a entender? Si tú y yo no hablamos claridosamente, ¿cuándo van a entender? Si no sabemos pintar una raya, ¿cuándo van a meterse en esa raya y nunca apartarse de ella? Y estamos esperando, bueno, lo que pasa es que yo estoy esperando que se convierta. Y luego nos casamos. El pueblo hizo todo eso, no yo. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? ¿Dios quiere sangre y sebo? No. Como en que se obedezca las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor. Sí, papá, los sacrificios que tú presentas a Dios son buenos. Pero es mejor la obediencia. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero luego califica estas cosas, dice, como pecado de adivinación, como si fueras brujo. Es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Entonces no estés idolatrando una relación, una amistad, una esperanza falsa, basada en tus deseos carnales y tu deseo de ser feliz, no estés idolatrando algo, porque obedecer es mejor que sacrificio. Y sabes que tus sacrificios no van a llegar a Dios y el humo solo irrita sus ojos. Él desea obediencia. ¿Por qué? La obediencia es lo que me trae en comunión con Dios. Y Dios busca comunión con nosotros, nos ama. Y no es cantando, no, ¿sabes qué? Esto es muy divertido, quítalo. Ah, mucha sonrisa, no, quítalo. Ay, yo te veo muy gozoso, a ver, aplácate. Eso no es lo que Dios está haciendo. Lo que Él desea es comunión con nosotros, porque como dice el cantito de los viejitos, solo Dios hace al hombre feliz. Y Él sabe que nunca voy a estar satisfecho. San Agustín dice, nuestra alma no encuentra reposo hasta en ti descansemos. Y Dios lo sabe. Y santos y mártires y hombres y mujeres durante siglos han comprobado eso. Estoy sin reposo hasta que aprenda a descansar en ti, encuentre mi bien en ti, mi felicidad y mi paz y mi refugio en ti. Y cuando estoy tratando de encontrarlo en otra cosa u otra persona, solo quedo decepcionado finalmente. Y Dios conmigo se queda decepcionado porque Él desea comunión. Y si no obedezco, no puedo estar junto a Él. ¿Por qué? Dice en el profeta Amós, andará dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si yo no me pongo de acuerdo con Dios, no puedo andar con Él. O sea, andamos en diferentes caminos. Si no presto atención, ¿cómo voy a poder ponerme de acuerdo si ni sé lo que Él quiere? Bien, ok, pues vamos adelante. Otro síntoma que tenemos, vamos al Salmo 78. Los Salmos están casi a la mitad de tu Biblia. En el libro de los Salmos, en el número 78, vamos a leer. Y está hablando acerca de los israelitas y lo que pasaron en el desierto, y con muchas rebeliones y quejas y cosas, y pasaban por cada descalabro y cada humillación, y ni aun así aprendían. Ahora, yo creo que Dios quiere algo mejor para nosotros, pero sus ejemplos, aun con sus errores y sus derrotas y descalabros, sus ejemplos que ellos nos dejaron, pueden servirnos para evitar eso. Entonces, Dios quiso que transmitieran el asombro, la fe, la gratitud que tenían por esos milagros en Egipto a sus hijos, y no lo hicieron. Versículo 8, y que fuera que no sean, para que no fueran como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu, no dispuso su corazón. Y ahí empezamos a llegar al grano de este asunto, lo que es disponer tu corazón y prepararte. Y luego dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, estos eran los arqueros de Israel, ellos eran, y los de Efraín tenían la fama de ser hombres sin miedo. Okay, y bien equipados. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Entonces, otro síntoma es eso. Porque te has apartado, has dejado tu primer amor, no puedes resistir, no puedes hacer frente al enemigo. Checa tu vida. Cuando viene un miedo, algo que te da miedo, algo que te mueve, algo, alguna tentación, y no puedes hacer frente a eso. Y Dios te ha equipado. Tenemos la armadura de Dios, tenemos las promesas de Dios, tenemos la presencia de Dios, y no hay por qué no poder hacer frente al enemigo. Y cuando no puedes y el enemigo te corretea, esto indica que has dejado tu primer amor y no puedes resistir. Todo el libro de Jueces está lleno de ejemplos de eso, que ellos, cuando estaban buscando a Dios, nadie podía contra ellos. Y cuando ellos dejaban de buscar a Dios, no podían contra nadie. Entonces, escoge, ¿qué es lo que más te conviene? Ok, bien, vamos a Isaías, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, el libro de Isaías, capítulo 55. Capítulo 40. Capítulo 55 es muy buena lectura también, te lo recomiendo, pero vamos al capítulo 40. Isaías 40, versículo 28. Vamos a leer desde el 27, porque hay una pregunta que los de Judá estaban haciendo. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, Dios no me hace caso, no me está ayudando. Como que, pues yo le busco, yo estoy diezmando, yo estoy asistiendo, yo estoy haciendo esto, no soporto a los falsos apóstoles, trabajo arduamente. Sí, 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 como dice en Apocalipsis. Sí, 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 qué bueno, te felicito. Pero, dice, pues mira, y no pasa nada. Hasta mejor ya dejo de orar, porque nomás veo que Dios no se interesa. Voy a ver por qué lado arreglo mi asunto. ¿No has sabido, dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, eso es un término figurado en hebreo, los muchachos o los leoncillos, los cachorros de león. O sea, que no tienen todavía su melene, pero ya están así. Los muchachos, o sea, ya tienen fuerza, ya rugen un poco. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes, y eso sería los más selectos. ¿Y qué va a suceder si la selección mexicana es batida en la temporada? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a Brasil, ya sabes, eso es la rutina. Pero los jóvenes, los más selectos, la selección flaquea y cae. Los que más, según más pueden, no pueden. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ahora, en la Biblia, después de la muerte de Salomón, Roboam, su hijo, se levanta, pone más impuestos, está un poco más duro, y 10 tribus se rebelan contra su autoridad como hijo de David, como rey. Pero todos los levitas en los demás territorios quedaron desheredados. Ya no les tocaba nada. Ellos vuelven a Jerusalén, ellos van al sur, pierden todo, pierden sus casas, sus tierras, todo, pero se acercan a Dios. Dice, además, todo él en todos los territorios, quien había dispuesto su corazón para buscar a Dios, también se acercó. En el tiempo del rey Ezequías, también lo mismo sucede, que están convocando a todo el pueblo, están diciendo, vamos a celebrar la Pascua, y muchos se rieron y se burlaron, pero dice, algunos se humillaron y fueron. Ahora, algo que necesitamos ver con eso es que requiere humillarme, requiere disponer mi corazón. Yo tengo que moverme, y eso de disponer, literalmente es, dieron su corazón a buscar a Dios, dieron su corazón, entregaron su corazón a eso. Ahora, mi pregunta hoy es, ¿a qué le has dado tu corazón? ¿Qué es lo que más te estimula? ¿Qué es lo que más te causa afán? Porque a eso le has dado tu corazón. Entonces, tiempo de quitarle eso y dar tu corazón para buscar a Dios. Eso significa disponer tu corazón, recolectar tus pensamientos, tus actividades y todo, y juntar todo eso, como dice en Apocalipsis 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora vamos al Salmo 51. Para atrás, antes de Isaías, para atrás otra vez en los Salmos. Y David dice tres cosas en sus peticiones que son muy importantes para nosotros. Salmo 51, versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabes qué? No es nada más, pues, sacúdele tantito una manita de gato. A ver, préstame una franela mojada. Vamos a sacarle brillo a este corazón. No, crea en mí un corazón limpio. Crea. Es algo nuevo. Necesito un nuevo corazón. He dejado mi primer amor. Y está aquí hablando David. David pudo hacerlo. Parece que hasta Timoteo pudo dejar su primer amor. Y otros más. Yo he dejado mi primer amor y tú has dejado tu primer amor. ¿Cómo le haces para regresar? Pues estamos viendo. Primero, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está atado? ¿Está comprometido tu corazón en varios lugares con varias personas? Arrebátales lo que no es de ellos. Tu corazón le pertenece a Dios. Te compró cuerpo, alma y espíritu. Dale tu corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Luego versículo sigue. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva. Crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu recto. Y luego versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Gozo no es que, ay, qué bonita música, ay, qué bonitos proyectos, ay, qué bonitas fotos, ay, qué bonita noticia de que pudimos hacer esto y aquello en Tabasco. No, gozo es el gozo de tu salvación, el reconocer cuánto te ama Dios, cuánto pagó por ti, que movió cielo y tierra para llegar a ti y traerte cerca. Dice en 1 Pedro 3:18 que para esto murió Jesús, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, no para llevarnos a semilla de mostaza, para llevarnos a Dios, ¿ok? Siendo crucificado en la carne y vivificado en el espíritu. Bien, Mateo capítulo 7, y esto ya es de considerar. Esto he tenido que hacer yo, algunos aquí ya lo han tenido que hacer y algunos están por hacerlo apenas porque ya se dan cuenta y ya identificaron. Yo tengo de 10 síntomas aquí, yo tengo 7, tengo 6. Si en verdad estuvieras así enamorado de Dios, con uno de estos síntomas ya lo estás sintiendo, ¿no? San Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, se os abrirá. Yo te recomiendo que le pidas a Dios lo que pidió David, un corazón limpio, un espíritu recto y el gozo de tu salvación. Y aquí Jesús nos dice cómo estar pidiendo. No es nada más ponernos de pie como al rato vamos a hacer y decir, Señor, danos esto, amén. Ok, ¿dónde vamos a ir a comer hoy? Eso no es, sino es realmente poder decir, pedir aquí es un mandato, pero es en tiempo presente continuo. Que estés pidiendo, que estés buscando, que estés llamando y se te dará, lo hallarás y se te abrirá. Porque todo aquel que pide, todo lo, el que está pidiendo, recibe. Todo el que está buscando, halla. Y todo el que está llamando, se le abrirá. Entonces, y luego Jesús pone un ejemplo. Ahora, dime, ¿no querrá Dios que tú tengas ese corazón limpio? ¿Que vuelvas a tu primer amor con Él? ¿No lo querrá Dios? Yo creo que sí. O sea, puedes decir, no, yo creo que Dios no quiere eso conmigo. Entonces, pídeselo. Di, Señor, quiero volver a mi primer amor. Quiero que te pido que me des y voy a buscando que me des. Y voy a estar llamando y tocando la puerta, Señor, hasta por fin se abra y me pases el paquete con un corazón limpio y un espíritu recto y el gozo de tu salvación. Eso quiero y anhelo y lo voy a estar pidiendo. Y lo que yo te recomiendo es que si no lo anhelas, pídele a Dios que te dé el anhelo de tener su primer amor. A lo mejor algunos ya están tan fríos o tan endurecidos o tan decepcionados con la vida, con la iglesia, con Dios, con muchas cosas, que ya dicen, no, ¿para qué? No, pues sí. Y algunos tienen miedo porque dicen, no, porque si de plano yo me entrego a Dios, ¿quién sabe qué va a hacer de mí? Es cierto, es peligroso caer en manos del Dios viviente. Pero ¿sabes qué? Si Él no te cacha, caes en el piso y duele más. Ok, entonces mejor cáete en sus manos, Él te ama. ¿Qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si tú le pides a Dios un corazón limpio, ¿te va a dar algo feo? Si tú le pides un espíritu recto, ¿te va a dar algo horrible? Si tú le pides que te devuelva el gozo de tu salvación, ¿no te lo puede dar? ¿Qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. ¿Quieres pedir? Vamos a hacerlo. Puestos de pie, por favor. Vamos a dirigirnos a nuestro Dios. Dios, tú conoces nuestros caminos, conoces nuestro corazón y sabes lo que hay dentro de nosotros y sabes mejor que nosotros por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos. Y entre todo eso, Señor, algunos solo tendrán la convicción de que yo sé que no tengo esto, lo necesito tener y ni siquiera lo quiero. Y Señor, te pedimos misericordia. Que así como has obrado, no solo para traernos salvación, sino para que seamos salvos, que obres en cada corazón y el que necesita ese deseo de ser nuevo, que le concedas ese deseo. Y el que se está dando cuenta que en verdad ha dejado su primer amor y en formas que no se imaginaba que eso, en eso consiste, Señor, que le creas un corazón limpio. Renuévale, Señor, un espíritu recto dentro de él y devuélvele el gozo de tu salvación. Y otro, Señor, que están en su primer amor, concédeles, por favor, Padre, que siempre puedan dirigir su corazón hacia ti y tú diriges su corazón hacia ti. Que vean que fácilmente, gradualmente, poco a poco pueden dejar lo que ha cambiado su vida, lo que les trajo gozo y paz, lo que les trajo esa sensación de ser amados y perdonados. Y Señor, te pedimos todos que no te apartes, que extiendas tu mano y hagas en nosotros lo que solo tú puedes hacer, Señor. David no pidió a otro que le crearas un corazón limpio, sino lo pidió a ti, Señor. Y hay cosas que nunca podremos pedirle a nadie. Y tú que eres nuestro buen pastor y que has dicho que nada nos faltará, Señor, te pedimos, pon tu mano sobre nosotros y guíanos por sendas de justicia. Enséñanos tus caminos, te pedimos, Señor. Y yo te pido, Padre, por aquel o aquella que hoy se da cuenta que nunca ha tenido esto, que realmente nunca ha habido un momento en su vida que sabe que es de ti, que es tuyo, que es tuya, que Jesús le ha comprado y que no puede servir a otro ni amar a otro más que a ti, y que nunca ha tenido eso y que nunca ha encontrado paz contigo en Jesucristo. Señor, yo te pido que le muestres hoy que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y que haga paz contigo hoy, y que vea y sepa quién eres, y que entre de una vez en ese amor tuyo. Y Señor, tú sabes, no nos lo dirías si no fuera posible. Tú sabes qué fácil es dejar nuestro primer amor. Tú sabes qué fácil es estar tan agobiados de la vida, estar tan atareados por la vida, que descuidamos las cosas que son eternas, que son tuyas en nosotros y de nadie más. Y te pedimos perdón. Crea, oh Dios, en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto, renueva dentro de nosotros. Y no te apartes de nosotros, ni apartes tu espíritu. Y devuélvenos, Señor, el gozo de tu salvación, para que enseñemos a pecadores tus caminos y anunciemos buenas nuevas, Señor. Eso te pedimos. Y Padre, te pido que cada uno aquí hoy pueda irse de aquí con esta cuestión ya resuelta. Si necesitas hacer esa decisión por primera vez nada más, otros estás renovando, estás recordando, estás volviendo a Dios, pero el que nunca ha hecho esto, yo te pido que alces tu mano ahí donde tú estás. Si tú estás por primera vez llegando a encontrar paz con Dios, ese perdón, esa vida nueva, que alces tu mano. Queremos saber. Que Dios les bendiga. Vamos a orar en especial por ustedes. No queremos que nadie se vaya aquí sin esa paz, sin esa reconciliación, pero qué bueno que pudiste saber. Hasta hoy entendí y hasta hoy recibí. Y por lo demás, si tú no alzaste tu mano, se supone o no estás listo o que tú estás en otro proceso de recordar, arrepentirte, hacer las primeras obras y volver a tu primer amor. Quiero animarte mucho en Dios. Eso vale la pena más que todos los afanes que puedes tener y todas las presiones que te están exprimiendo. No hay nada más importante que conservar ese amor que Él te dio. No lo dejes y no lo descuides. Él te sabe como tú no tienes idea. Digo, Él te ama como tú no tienes idea. Y necesitas sondear eso, necesitas conocer y meterte dentro de ese amor y conocer al que más te ama. Y no dejes de hacerlo. Pero vamos a orar en especial por aquellos que hoy por primera vez están entrando en esa reconciliación con el que más nos ama. Padre, pido en especial por ellos que tú, Señor, pongas tu mano sobre ellos y los encamines en esa paz que encuentran en ti, en esa reconciliación. Que los encamines, Señor, en tu amor. Y cada día, entre más te conozcan, que te amen más. Y Señor, cumple tus propósitos en ellos. Revela, Señor, tu voluntad para que caminen en ella y nunca se aparten ni a diestra ni a siniestra. Puesto los ojos en Jesús. Y para los demás, Señor, todos que estamos aquí, te pedimos nuevamente, Señor, ese amor tuyo que nos sedujo, nos convenció, nos fascinó ese amor tuyo. Y dejamos todo para seguirte. Recíbenos nuevamente, te pedimos, en ese mismo amor que alguna vez nos fascinó. Recíbenos nuevamente, te pedimos, Padre. No hay otro para nosotros sino tú. Pedimos, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero volver a ti. di sentir tu mano sobre mí, reencontrar quién soy, cuál es mi identidad, y gozar de tu amor y tu voz.